Hoy vamos a tomar una pausa en nuestro estudio de Gálatas. Vamos a tener un mensaje especial y pues enfocado a todo lo que estamos experimentando, ¿no? Lo que hablaba hace rato en los anuncios, en la oración, el entender, ¿no?, lo que Dios está haciendo entre nosotros y saber qué es lo que está pasando, lo que es lo que Dios quiere, ¿no?, a través de todo lo que este país está experimentando el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a tener un mensaje especial. Y es muy interesante lo que el día de hoy aparece, ¿no?, en los periódicos, en los anuncios. En la mañana veía en un cartón de esos de caricatura de La Jornada, precisamente, estaba una caricatura, una ilustración donde estaban unos hombres, unos rescatistas sacando una mujer, no sé si lo vieron, una mujer de los escombros, ¿no? Y uno de ellos gritando, está viva, ¿no? Y la mujer, pues sí, tirada así viva, y tiene una cinta que dice esperanza, ¿no? Así como, está viva la esperanza, ¿no? Y eso es lo que el país siente el día de hoy, ¿no? Y es padre, te contagia, ¿no? Decir, wow, sí, o sea, México está de pie, México es fuerte, está de pie, hay esperanza. Pero realmente hay esperanza. Eso, realmente hay esperanza, es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a la esperanza, ¿no? Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. El día de hoy vamos a ver la esperanza que tenemos como creyentes en Cristo, ¿no? La verdadera esperanza, ¿no? La esperanza del hombre sin Dios, pues prácticamente es momentánea, ¿verdad? Es breve, es efímera, es perecedera, es fugaz. Eso es la esperanza que el día de hoy México está abrazando, ¿no? Pensando que no sé, que va a vivir por toda la eternidad así. No, es triste, pero es cierto. La gente que fue rescatada de los escombros con vida, ¿sabes qué va a pasar? Un día va a morir. Tarde o temprano van a morir, ¿verdad? Y no es que quiera ser trágico o algo así, sino quiero ser realista. Y como iglesia tenemos que ser realista. Claro, todo este entusiasmo nos anima, ¿no? Y dices, wow, o sea, como patriotas nos sentimos así, halagados por nuestro país y ver cómo de repente nos unimos de esa manera y la gente se une, ¿no? Pero tenemos que verla ya como creyentes de una forma muy realista. Esa gente sigue sin esperanza realmente. ¿Su esperanza en qué estás? ¿En qué están? ¿Que lo sacaron de los escombros? Sí, pero van a morir. Tarde o temprano van a morir, igual que nosotros, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Sabes algo? La Biblia ni siquiera reconoce que esa sea una esperanza. La palabra de Dios dice que el hombre sin Dios simplemente no tiene esperanza. Déjame leerte Efesios 2, verso 11. Vamos a estar meditando en 1 Pedro, si quieres ir abriendo tu Biblia ahí, 1 de Pedro capítulo 1. Pero Efesios 2, 11 y 12, verso 11 y 12 de Efesios 2, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces Pablo empieza a recordarle a los gentiles, no a los judíos, pero esto puede ser también para cualquier otra persona. Y más nosotros, que pues no éramos judíos, éramos gentiles. Dice, acuérdense ustedes que en otro tiempo eran gentiles que se les llamaba incircuncisos. Dice, en aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Dice el texto. Estabas sin Cristo. ¿Te das cuenta? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Todo eso lo tenían los judíos, digámoslo, ¿no? Lo tenían por haber nacido en la raza judía. Pero lo más importante era esto: sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí te das cuenta? La Biblia dice esto claramente. El hombre sin Dios es un hombre que realmente no tiene esperanza. No tiene una esperanza. La esperanza que el mundo nos ofrece no es esperanza en absoluto. Eso no existe. No hay nada que esperar, ¿verdad? Una esperanza, algo que estás esperando. En el mundo no hay nada que esperar. Es el vivir el aquí y ahora. No estás esperando nada. Al contrario. Comamos y vamos porque no sé cuánto tiempo nos vaya a quedar. ¿Hay una esperanza en eso? No. Hay una pronta intención de aprovecha el tiempo, porque no sé cuánto tiempo de vida me queda. En eso no hay esperanza, pero así vive el mundo, sin esperanza. Sin embargo, la Biblia sí nos habla de una esperanza. ¿Y sabes cómo la describe? Una esperanza viva. Una esperanza viva. Una esperanza, en otro lugar dice, bienaventurada, ¿verdad? Una mejor esperanza. Pero sobre todo esto, una esperanza viva. Y así es como la describe el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1. Dice el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar para comenzar, ¿te parece? Señor, agradecemos por este día y por el tiempo que nos das de poder estar aquí y estudiar tu palabra, Señor. Queremos pedir tu bendición, Señor, que sea tu Espíritu Santo revelándonos estas cosas, Señor. El día de hoy, en medio de todo lo que vivimos, Señor, en un país, Señor, que está viviendo, Señor, tragedia como las que pasamos la semana pasada por ese sismo, Señor, necesitamos esperanza, Dios. Y lo que estamos viendo, Señor, la esperanza que el mundo abraza el día de hoy, realmente no es esperanza, Señor. No es ninguna esperanza, Señor. Pero en ti hay esperanza. Y es lo que queremos, Señor, que el día de hoy sea revelado en nuestras vidas, Señor. Que en ti tenemos esperanza, Señor. Háblanos, Señor, dirígenos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, mostrándonos tus verdades, Señor. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro comienza su carta bendiciendo a Dios, ¿no? Me encanta eso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no importa lo que estemos viviendo, cuando tenemos esa esperanza de la que vamos a ver el día de hoy, podemos bendecir a Dios en cualquiera que sea nuestra situación o condición. ¿Verdad? Podemos bendecir a Dios. El creyente hace eso. Muchos el día de hoy, esta semana, al contrario, se han olvidado de Dios. Es más, no quieren saber nada de Dios. Se ponen a juzgar a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Tú de ese Dios que dices que nos amó tanto, como dice ahí Juan 3:16? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué permite que yo sufra? ¿Por qué permite esto? Entonces, ¿qué hacen? Ponen a Dios en el banquillo de los acusados y se ponen a juzgar a Dios. Pero es una persona que no tiene esperanza, ¿verdad? Los creyentes, los hijos de Dios, los que tenemos esperanza, podemos bendecir a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Por qué? Por la esperanza que tenemos. No por lo que estamos viviendo, sino por lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces es esto, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer. Y se trata de esto, de Él, de su misericordia. Es triste que la gente el día de hoy, a pesar de todo lo que está ocurriendo, no pueda ver la misericordia de Dios. En la mañana mi esposa me platicaba que escuchó al pastor Fermín comentar algo, ¿no? Y es interesante cómo la gente está respondiendo y lo que está haciendo el día de hoy. El pastor Fermín comentaba que les regalaron 300 Biblias, ¿no? Sabes que estamos haciendo este acopio para enviar alimentos a la gente que está en Juchitán, ¿no? También devastada por esos sismos. Y por la intención también pedimos Biblias, ¿no? Porque pues eso es lo que les va a alimentar realmente, ¿no? Creemos en eso, ¿no? Entonces una persona llevó 300 Biblias, ¿no? Y está metiendo la despensa, ya las hicieron y meten una Biblia en cada despensa, ¿no? Y platicaba la persona que llevó las Biblias que fue a otros centros de acopio a llevar Biblias y la gente les decía, no, eso no lo necesitamos. Eso no lo traigas. Y es increíble eso, estás despreciando la misericordia de Dios. Lo que más necesita la gente el día de hoy es a Dios, a su palabra, entender lo que Dios quiere hacer. Ahí está la verdad. O sea, lo que hoy es eso, el corazón me sorprende. Cómo Dios solo permitió eso, un temblor. A comparación de quién es Él, no es nada. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención, para que este país despertara su gracia y misericordia. ¿Y qué hace el país? ¿Qué hace el pueblo? Se endurece. Nosotros somos fuertes. No necesitamos Biblias, no necesitamos a Dios. Nos podemos solos. ¿Te das cuenta? Aquí dice claramente que según su grande misericordia nos hizo renacer. No es porque lo ganamos, ¿verdad? No es porque dices, yo me he portado muy bien, entonces sí merecía que Dios me diera un nuevo nacimiento. No, es por su grande misericordia. Y Dios está mostrando su grande misericordia. El problema, lo sabemos, el problema de la gente que piensa de esa forma es que no entiende que está muerta en delitos y pecados y que no tiene ninguna esperanza. Por eso su esperanza está aquí, en este mundo, y no quiere soltarlo. Pero un día va a tener que soltar, ¿verdad? Porque no depende de Él, depende de Dios, que tiene misericordia. Pero dice aquí que nos hizo renacer. Entonces este versículo es el que nos habla de esa esperanza viva, ¿lo ves? Pero lo primero que nos dice aquí es que nos hizo renacer. Y es obvio que nos habla de un nuevo nacimiento, un renacimiento. Y la Biblia habla de esto. Déjame darte la cita, voy a ir a Juan 3, donde habla de este nuevo nacimiento. Jesús, estando con un hombre llamado Nicodemo, que era un religioso, una persona religiosa de sus tiempos, judío, fariseo, conocía la ley. Jesús le dice algo en Juan 3, en el verso 3, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. Porque esa es la esperanza. Y Jesús está diciendo algo muy claro, y dando un énfasis muy claro, de cierto te digo esto. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez, un renacimiento, por segunda vez, en el vientre de su madre y nacer? Obviamente no es así. Nadie puede hacer eso, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús? Verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, número 1, y del Espíritu, número 2, no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento espiritual, es el que está hablando Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos hemos nacido de la carne, ¿verdad? Es ese nacimiento de agua del que habla. Nacimiento, nacimos en una bolsa de agua. En la carne nacimos de esa forma. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces está hablando de ese nuevo nacimiento espiritual. Y Jesús le dice, verso 7, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y está hablando de eso. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. También Efesios 2 dice eso. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y la gente que fue rescatada, mucha de esa gente, aunque el día de hoy está viva, sigue muerta en delitos y pecados. Fue rescatada de los escombros, ¿verdad? Materiales, de los edificios. Pero dice ser rescatada de los escombros de su pecado. Y ahí es donde la iglesia tiene que reaccionar. El país, creo que a la iglesia nos dio un ejemplo de unidad. ¿Sí te das cuenta de eso? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Una unidad. 1 Corintios capítulo 12 nos habla de eso. Un cuerpo. Diferentes miembros, diversidad, pero un solo cuerpo. Tiene que haber una unidad, un mismo sentir, un pensamiento. ¿Por qué? Porque hay una cabeza, la cual es Cristo. ¿Verdad? Y como iglesia tenemos que hacer eso, mostrar mayor unidad, porque nos entendemos quiénes somos ahora en Cristo. Somos ese cuerpo. Y así como el país se unió y esas personas se unieron para sacar de los escombros a las personas que estaban ahí, nosotros tenemos que unirnos como iglesia y sacar de los escombros a las personas, pero el escombro de su pecado, de su miseria, de la muerte. ¿Para qué? Para que puedan nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. Si tú has puesto tu fe en Cristo, lo entiendes. Pero la gente allá afuera no lo entiende y nosotros tenemos que predicar esto. Necesitas nacer de nuevo. Esa es la única esperanza que vas a tener sincera, verdadera, real. Lo demás se va a quedar aquí, no te lo vas a llevar. Ya lo viste. El nuevo nacimiento consiste ¿en qué? En creer. ¿Creer qué cosa? Que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvarnos del castigo por nuestro pecado, dándonos salvación y vida eterna. Eso es nacer de nuevo. Creer tu condición miserable. Imagínate que una persona ya está en unos escombros y llegan los rescatistas y salte, te voy a sacar. No, yo estoy bien aquí, no necesito que me saques. Oye, te estás muriendo. O sea, ya no tienes un brazo. Déjame ayudarte, vas a morir. No, yo estoy bien. O sea, así es la gente, ¿te das cuenta? Está muerta en su ruina espiritual. En la ruina, el desastre de su vida por su pecado. Y dice, no, yo estoy bien así. Tenemos que sacarlos y mostrarles su necesidad. Espiritualmente están muertos. Necesitan nacer de nuevo. Decía un hombre apellidado Hurwood, decía, el hombre natural está sin esperanza. Refiriéndose a esos, al hombre natural que no tiene a Dios. El hombre natural está sin esperanza, está muerto. Hasta que Dios, el ser infinito, llega a él, lo hace nacer otra vez. Le abre los ojos del alma y le permite ver el reino de Dios. Es lo que este país necesita, iglesia. Un avivamiento. Como iglesia hemos orado por un avivamiento. Y Dios empieza. Siempre que hay persecución, pruebas, situaciones feas, es cuando Dios comienza un avivamiento. ¿Te has dado cuenta en la historia eso? Y llegó a nuestro país. Tenemos que despertar. Tenemos que darnos cuenta de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y empezar ese avivamiento en nosotros. Buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y proclamarle y anunciarle. No desperdiciemos lo que está pasando. Que no sea en vano tanto dolor, tanto sufrir. Le comentaba también a mi esposa en la mañana, hace 30 años, en el 85, cuando fue ese temblor, el evangelio apenas empezaba a llegar realmente aquí, a México. No estoy hablando del catolicismo, ya estaba aquí obviamente, el evangelio real, protestante, digámoslo así, lo que el día de hoy creemos como cristianos, apenas empezaba a llegar los misioneros a predicar el evangelio aquí a México. El día de hoy hay una iglesia. En el 85 no había eso. Pero el día de hoy hay una iglesia, ¿te das cuenta de eso? Y como iglesia tenemos que hacer eso, tenemos que predicar el evangelio, la gente necesita entender esto, hay esperanza en Cristo. Una esperanza que, ahorita lo vamos a ver, que no nadie te puede quitar. Pero comienza así, cuando naces de nuevo. Por eso dice que según su misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí lo ves? Y aquí vemos esa palabra, una esperanza viva. ¿Sabes? Dios no hace nada sin ningún propósito. Aún el nuevo nacimiento tiene un propósito. Ese propósito, según Pedro, es una esperanza viva. Y si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes esperanza, Dios dice el día de hoy yo me siento así, o sea, sé que hoy voy a morir, no sé qué va a pasar. Aquí lo estás escuchando, tienes que nacer de nuevo. Para que tengas una esperanza viva. Somos nacidos de nuevo a una esperanza viva, es lo que está diciendo. Recuerdo cuando creí en Cristo. Lo he platicado otras veces de niño, escuché el Evangelio y lo creía, y sí, Jesús murió por mí, pero cuando lo entendí, cuando lo abracé, cuando me vi pecador y dije, Señor, tú eres mi Salvador, esa esperanza brilló en mi corazón y dije, en verdad ahora sé que tengo vida eterna. ¿Has sentido eso? ¿Esa seguridad, certeza, esperanza viva? Porque en otro tiempo decías, o sea, yo aún creyendo en Jesús, ¿no? Decía, si alguien me preguntaba, oye, si te mueres, ¿dónde vas? Yo podía decir, pues quién sabe. Pues al cielo dicen, pero pues a lo mejor sí. O sea, yo hasta llegaba a pensar en la reencarnación, a lo mejor sí voy a nacer en un perro o algo así, ¿no? Sinceramente. Pero cuando entendí el Evangelio, cuando puse mi fe en Cristo y entendí eso y lo abracé con mi corazón, o sea, abracé esto y dije, esa es mi esperanza, o sea, sé dónde voy a estar. Sé en quién he puesto mi confianza. Estoy hablando de eso. Que no haya duda en ninguno de nosotros. Que no haya duda en tu corazón cuando salgas de este lugar y que digas, salgas de aquí diciendo, tengo una esperanza viva. Sé a dónde voy a ir. Y créemelo, tu perspectiva de todo va a cambiar. Vas a empezar a ver todo bien diferente. Mientras que estemos en esta tierra, necesitamos esperanza. ¿Por qué? Porque no sabemos qué suceda después de la muerte. Pero la única esperanza viva es la que vemos aquí. O sea, el mundo está así. La gente está así. Tu esperanza, como te decía en un principio, está en el aquí y el ahora. No, qué bueno que me salvé. Voy a aprovechar 10 años, 20, 30, 40, 50 años más que me queden. Dios me dio una oportunidad más. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero me dio una oportunidad más. De seguir pecando contra Él seguramente. Pero no, le dio una esperanza, una oportunidad de vivir eternamente. ¿Lo ves? Pero ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer? Dice Romanos. Si no hay quien les hable, necesitamos hablarles de esa esperanza. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, esa gente que fue rescatada va a morir. ¿Verdad? Tú lo sabes, va a morir. Como tú y como yo vamos a morir. ¿Pero qué va a pasar? Déjenme leerte una porción del libro de Eclesiastés, Eclesiastés 9. Eclesiastés 9, verso 3. Eclesiastés 9, voy a leer desde el verso 2. Que dice así: todo acontece de la misma manera a todos. Tú sabes, Eclesiastés fue escrita por el rey Salomón, el rey más sabio, que tuvo mucha sabiduría y tuvo muchas cosas, y se sació y se dedicó su vida a eso, vivir en el aquí y ahora. Y al último se encontró frustrado y dijo: de nada sirvió todo eso. Y dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Al bueno, ¿no? Al limpio y al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca. Al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos. ¿De qué está hablando? De la muerte, ¿verdad? Todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, ¿se van a dónde? A los muertos. Dice, es un mismo suceso. Todos va a acontecer esto. Es lo mismo. En esta tierra no está nuestra esperanza. No hay esperanza en esta tierra. Pero ve lo que dice el verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque es mejor perro vivo que león muerto. ¿Por qué dice eso? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Cuando ya llegas a la muerte, se acabó. Porque aún hay esperanza. No es que esa esperanza esté en esta tierra, sino que en esta tierra tomas la decisión, ¿verdad? ¿De qué? De nacer de nuevo y tener una esperanza viva para la eternidad. Y si estás aquí escuchando, es porque tú ya estás entre los vivos. Aún estás entre los vivos. Aún hay oportunidad para ti. Cree en Cristo. Pon tu fe en Él. En Él hay esperanza. En este mundo no hay esperanza. Este mundo en cualquier momento se puede acabar. Ya lo viste. Dios no lo muestra. En Cristo hay esperanza. Esa esperanza, déjame decirte algo, esa esperanza es una promesa de Dios. Es algo que Dios había prometido. Nuestra vida descansa en esa esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue quien nos dio esa esperanza. Tito, capítulo 1, si quieres anotar esa cita, Tito 1, verso 1 y 2, nos dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, dice, en la esperanza de la vida eterna, esta esperanza de la que estamos viendo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué dice? Prometió desde antes del principio de los siglos. Esa esperanza estaba prometida desde antes de que existiera el tiempo, lo que está diciendo ahí. Y Dios fue quien me la prometió. Específicamente, ¿cuál es esa esperanza? La esperanza de Dios. Colosenses capítulo 1 nos va a decir esto. Colosenses 1, verso 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos, habla el apóstol Pablo, y edades, un misterio, hablando del Evangelio, la verdad de Dios, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio entre los gentiles? Fíjate lo que dice al final del verso 27, que es, ¿quién? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! Ahí está la esperanza. Cristo. Cristo es nuestra esperanza. ¿Sí lo ves? Él es nuestra esperanza. Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 también dice esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra esperanza. Dios mismo es. ¿Sí lo ves? Y nosotros los creyentes podemos gozarnos de una esperanza viva, como lo dice el texto. ¿Sabes por qué? Por esto, porque nuestra esperanza está viva, porque nuestra esperanza es Cristo y Él vive. Por eso dice Pedro, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro 1.3. Él vive. ¿Entiendes esto, familia? Cristo vive, no está muerto. Él reina. Y es nuestra esperanza. La gente, a pesar de todo lo que está experimentando el día de hoy, sigue afanada de decir que Dios no existe, que Dios no está ahí. Que son palabrerías. Cristo es nuestra esperanza. Y es necesario que empecemos a abrazar esa verdad. Fíjate lo que dice Hebreos. Acompáñenme por favor a Hebreos 6. Aquí en Hebreos es muy interesante lo que el escritor de Hebreos empieza a enseñar, Hebreos 6, porque nos empieza a hablar acerca de esa esperanza, pero nos habla de la firmeza de esa esperanza. Voy a leer desde el verso 11, dice, está animando, el escritor de Hebreos está animando a los hebreos, a los creyentes hebreos, a seguir adelante, a no dejar de amar a Dios, de servir a Dios. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Te das cuenta de qué? De la esperanza. Entonces esto tiene que ver nuestro servicio a Dios. La semana pasada en Gálatas veíamos, hablamos acerca de la cosecha, recuerdas de cómo sembramos, y al final decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, ¿verdad? Porque al final segaremos. Y hablamos de eso, de repente estar en el Espíritu, andar en el Espíritu y amar a nuestro prójimo, no amar a Dios, los frutos del Espíritu en nuestra vida, de repente y no ver resultado, nos podemos sentir desmayar, cansarnos, decir, ¿y para qué hago tanto si realmente no veo un fruto? Entonces el escritor de Gálatas, Pablo, nos decía eso, ¿no? No desmayes, porque al final vas a cegar. No desmayes, no te canses. Y esa es la exhortación también aquí de Hebreos. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el final. No se cansen para plena certeza de la esperanza. Una persona que realmente se cansa y se queda a la mitad del camino, realmente no tiene una esperanza como decía que la tenía. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces nuestra esperanza es lo que nos va a llevar a vivir en este mundo por fe y para fe, correctamente. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, ¿por qué? Por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Todo está conectado. La esperanza, la paciencia, la fe. Necesitamos fe, necesitamos paciencia si tenemos una esperanza. Eso es lo que el mundo no tiene. El mundo no quiere fe. Su fe lo pone en algo místico, sobrenatural. No es paciente, lo quiero ahora. Por lo tanto no tiene una esperanza. Pero nuestra esperanza es necesario que seamos pacientes, tengamos fe en ello. Y pone el ejemplo con Abraham. Fíjate lo que dice el verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Tú sabes que Dios le hizo a Abraham una promesa, ¿verdad? Dice, eran benditas todas las naciones, desde Génesis 12. Pero aquí específicamente está hablando de Génesis 22, que es cuando Dios le pide a su hijo. ¿Conoce la historia de Abraham? Cuando le pide a Isaac, le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, dámelo en sacrificio. Y cuando ocurre eso, al final, cuando Dios ve que tiene fe, que cree en Dios, le dice eso, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero el texto dice claramente esto, juro por mí mismo que lo voy a hacer. Por eso dice el texto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, hablando de eso, pero dice el texto, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de su inmutabilidad, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. De repente empieza a usar palabras que no entendemos, ¿verdad? Inmutabilidad, asirnos, ¿no? Fortísimo, dices, pónmelo en español porque como que me hago bolas aquí, ¿no? ¿De qué está hablando? Déjame explicarte. Lo que te decía, este pasaje nos está hablando de esa esperanza, pero ¿cómo esa esperanza es firme para nosotros? Primeramente, porque es Dios quien la prometió, como te decía en un principio. Y así como lo hizo con Abraham, él juró por sí mismo de esta forma, en esta esperanza. Es la esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque es la bendición que llega a los creyentes a través del Padre Abraham, por medio de la fe. Entonces, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O sea, inmutabilidad es que no cambia, que es firme, que no se mueve. Queriendo mostrar a los herederos, a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, que su promesa, que su consejo no se mueve, interpuso juramento. Y el juramento es el medio moral de mayor garantía de verdad entre los hombres. El día de hoy hacemos contratos, pero realmente es un juramento. Es una declaración jurada, ¿no? Y se considera así, incuestionable. Ya lo juraste, ya dice la palabra, así es. Y está hablando de eso. Para que por dos cosas inmutables, dice el verso 18, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dices, bueno, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? Son dos cosas que no cambian. Las dos cosas inmutables de las que habla son la promesa y el juramento de Dios. Es imposible que Dios mienta en cuanto a esas dos cosas. Si Dios promete algo es porque lo va a hacer, ¿verdad? Y si Dios jura es porque está jurando por sí mismo y Él no cambia. Son esas dos cosas, o sea, ese peso tiene esta esperanza, esta verdad, esta realidad. Decía Warren Wiersbe, la inmutable palabra y la inmutable persona de Dios es todo lo que necesitamos para estar seguros de que somos salvos y guardados por la eternidad. Porque el mundo dice, no, o sea, ya he escuchado muchas veces ese mensaje. Sí, esa esperanza ya la escuché muchas veces, pero a ver, ¿dónde está Jesús? ¿Cuándo va a regresar? ¿Por qué no se asoma y dice, aquí ando? ¿No? ¿Sí o no? O sea, la gente dice eso. ¿Dónde está el regreso de Cristo? Ya se tardó y se burlan. Es una mentira, eso no va a suceder. Pero como creyentes sabemos que es verdad, porque por lo que dice aquí, porque Dios lo juró. Y Dios no cambia, y Dios no miente, ¿te das cuenta? Y eso, esa es nuestra certeza, nuestra seguridad. Dice el verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, fortísimo consuelo. Esta palabra fortísimo significa enérgico, vigoroso. ¿Te das cuenta? Un vigoroso consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza viva que tenemos. Entonces la esperanza que Dios nos ha dado es un poderoso consuelo. ¿Sí lo ves? Es lo que dice, enérgico, vigoroso consuelo en medio de las pruebas de esta vida. Eso es lo que nos levanta como creyentes. Es lo que nos pone de pie. Le vemos a México puesto de pie por su unidad, ¿no? Por su patriotismo. Pero nosotros los creyentes lo que nos levanta es esto, una esperanza viva. Los que buscamos refugio contra las tempestades y peligros de este mundo, aferrándonos a la esperanza que hemos recibido de parte de Dios, encontramos un poderoso consuelo. Un consuelo que el mundo no encuentra sin Cristo. Esto es lo que el mundo necesita. Y fíjate cómo la describe, verso 19. La cual tenemos, hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Te das cuenta de eso? Qué hermoso verso, ¿no? En la antigüedad el ancla era el símbolo de esperanza. Y así lo está usando el escritor de Hebreos. ¿Cuál es el ancla de nuestra vida? Aunque estamos anclados. Decía Pitágoras, la riqueza es un ancla floja y la fama más floja todavía. ¿En qué está anclada tu vida? ¿En tus bienes? Dios, muchos de los que vivieron tragedias eran ricos. Y Dios les dijo, ahí está tu fe, ahí está anclada tu vida. La puedo destruir en un minuto. ¿En qué tienes anclada tu vida? ¿Sabes qué Jesús dijo? Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo tengo anclada mi vida en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Esta tierra, aunque es lo que veo, no es estable. No es estable. La palabra de Dios permanece para siempre. Es Cristo, la esperanza viva, la segura y firme ancla del alma. Tenemos una esperanza que es el ancla del alma y es Cristo mismo. ¿Te das cuenta? Todos sabemos, entendemos lo que es un ancla, ¿verdad? Es un ancla, lo que hace un ancla es que ayuda a que el barco no se mueva, ¿verdad? Se echa al mar, es un peso enorme, cae hasta el fondo, metal. Y lo que hace es que mantiene el barco en ese lugar. No permite que se vaya, que se lo lleven las olas, que permanezca en esa área. Pues sí, o sea, ocurre lo mismo. Como un ancla estabiliza un barco y no permite que se lo lleve la corriente, así la esperanza constante en Jesús nos mantiene firmes en la fe. Confiando en Él. Esa esperanza, fíjate lo que hizo, dice el texto. Y que penetras adentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Sabes? Un ancla es tan segura como aquello a lo que está anclada. Tu seguridad está en el ancla, pero sobre todo está donde el ancla está anclada. ¿Verdad? O sea, si en algún momento vuelve a temblar, ¿no? Estás en un barco, digámoslo así, ¿no? Y estás ahí en el bote, echas tu ancla y tiembla. Y esa ancla se va, se pierde. Pues tú te vas con el ancla. Entonces, ¿dónde está tu ancla? Dice el texto, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y la palabra precursor habla de una persona que va adelante, pero que va prácticamente que está estudiando todo lo que está sucediendo adentro. Y me encanta eso, Jesús así está. Tú y yo no podemos entrar, es riesgoso, porque empieza a hablar del velo, la presencia de Dios. Así no podemos entrar tú y yo porque hay pecado en nosotros, ¿verdad? Es riesgoso, pero dice Jesús, yo ya entré, y sabes, estoy ahí. ¿Sí lo ves? Y esa es el ancla, esa es la firme ancla. Yo no puedo estar en ese lugar, pero estoy agarrado de ahí. Tenemos un ancla firme y segura, y tenemos un precursor, Cristo. ¿Te das cuenta? Si realmente estamos anclados a Cristo, difícilmente vamos a deslizarnos espiritualmente. ¿Cómo podemos deslizarnos espiritualmente cuando en Cristo estamos anclados? Y estamos anclados al mismo cielo. Eso es lo que nos está mostrando. Mi ancla no está en esta tierra. Como te decía, ¿por qué? Porque esa tierra no es confiable. Mi ancla está ¿dónde? En el cielo, donde está Cristo. Es la única esperanza para este mundo. No está aquí. Eso se va a acabar. Nuestra esperanza está allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, gobernando, como el Rey de Reyes, ¿verdad? Y es fe. Definitivamente tiene que haber fe en esto. Vamos a regresar a Pedro para terminar en 1 Pedro. Dice verso 4. Por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces nuestra herencia, que prácticamente es la salvación, es el cumplimiento de nuestra esperanza. Cuando estemos delante de Dios, vamos a estar ahí. Y ya no va a haber esperanza, ¿por qué? Porque vamos a estar delante de lo que esperábamos. Y cuando estemos ahí va a ser así, se va a cumplir, se va a acabar todo. Esa es nuestra herencia. Y esa salvación, dice el texto, es incorruptible, incontaminable, inmarchitable, significa inmarcesible. No se puede marchitar, no se puede corromper, no se puede contaminar, no se puede acabar. Este mundo sí puede ocurrir todo esto, se corrompe, se contamina, se marchita, se cae. Nuestra esperanza es así de firme. Pero nuevamente aquí nos dice, ¿dónde está esa esperanza? ¿Reservada en dónde? En los cielos, para vosotros. La herencia de la que habla no está en esta tierra. Nuestra herencia está reservada en los cielos, donde está nuestra ancla firme. Mientras que el hombre sin Dios se aferra a una herencia en esta tierra, la esperanza viva que tenemos los creyentes nos lleva a aferrarnos ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Veo estas cosas, veo cómo está mi país y lo que más anhelo es el cielo. Créeme, lo digo, Señor. Quiero estar ahí. Pero no quiero irme solo. Dice verso 5 de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Te das cuenta? Somos guardados, dice, que sois guardados por el poder de Dios. Y somos guardados por el poder de Dios debido a la fe que hemos depositado en Él. Es lo único que tenemos que hacer, poner nuestra fe en Él, creer en Él, creer en esa esperanza, en esa realidad, en esa ancla, es verdad. Él sigue ahí en su trono, anclado por mí. Y esa es la seguridad de nuestra esperanza. Dios es quien nos guarda con su poder. No hay nada que yo pueda hacer. Solo esto, mediante la fe. La fe es el medio por el cual Dios nos guarda. Creer en Él. Entonces ya empezamos a entender, ¿verdad? Ok, entonces por medio de la fe. Entonces no voy a ver a Dios aquí. Bueno, hasta que Él venga, ¿verdad? Pero esa es la realidad, es por fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Te das cuenta? Todo esto es a futuro. Pero el tener una esperanza futura nos conduce a vivir diferente en este mundo. Un mundo en el cual hay pruebas, hay calamidades. ¿Verdad? Y tenemos que reaccionar nosotros como iglesia. Esa es la parte de la que te decía al principio. Tenemos una esperanza, pero ¿cómo estamos viviendo de acuerdo a esa esperanza aquí en el ahora, en este mundo? Fíjate lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3, verso 3. 1 de Juan 3, 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, la misma esperanza que estamos viendo, todo aquel que tiene esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es lo correcto. Vivir correctamente de acuerdo a su esperanza. Dice el verso 6. En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ese es el presente. Las cosas probablemente no se van a calmar. Quisiéramos, ¿no? Yo quisiera que ya no hubiera más sismos ni terremotos. Pero haber pruebas. Y para nosotros como hijos de Dios, claro. Fíjate lo que dice el verso. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos en nuestra herencia, ¿verdad? Nos alegramos en nuestra esperanza. Pero eso no quiere decir que no va a haber pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo. Oye, pero ahí dice un poco de tiempo. ¿Verdad? O sea, el sismo duró como 2 minutos. Dice poco de tiempo, ¿por qué no duró 20 segundos? ¿No? Bien, a la luz de la esperanza viva y eterna que tenemos, este poco de tiempo puede ser el resto de nuestros días en esta tierra. ¿Sí te das cuenta de eso? Ahora dice otra cosa, si es necesario. Todo lo que Dios hace y permite es necesario, créemelo. Dios no hace nada sin propósito, te lo decía al principio. Aún las pruebas que nosotros como creyentes, sus hijos vivimos, son necesarias. Si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra diversas habla de multiforma, de muchos colores. Diversas pruebas. ¿Verdad? Y también la palabra afligido se traduce como triste, estar triste. Entonces se refiere a experimentar tristeza por el dolor, por el temor, por la angustia. Y dice eso, tengas que ser afligidos, entristecidos en diversas pruebas. ¿Es verdad esto? Y podemos preguntarnos, ¿y por qué Dios permite que sus hijos sufran tristeza? Aquí lo dice el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué Dios permite que nosotros vivamos tristezas para esto? Para someter a prueba nuestra fe. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere saber cuánta fe tenemos? No, porque tú y yo necesitamos saber cuánta fe tenemos. Para ver si tenemos una esperanza real. ¿Sí lo ves? Porque Dios no quiere que te quedes. Dios quiere que estés con Él. Una fe que no se puede probar no es confiable. El propósito de Dios en las pruebas es demostrarnos la calidad de nuestra fe. La calidad de nuestra fe. Es como si te dieran un boleto a casa de regreso. Te dijeran, ¿sabes qué es tu boleto? Con este boleto vas a regresar a tu casa. O sea, me dan el boleto y voy a revisar, ok, es la hora, es el día, ok. Es genuino, déjame verte en el sello. Voy a estarlo revisando para ver si sirve. No voy a hacer que la mera hora me digan, no, pues este boleto es falsificado. ¿Sí me explico? Entonces nuestra fe tiene que ser probada, tienes que darte cuenta que es real. Sí, esto es real, esto me va a ayudar a llegar allá. Porque si no, tengo que buscar entonces la fe y creer realmente en Cristo. No estoy creyendo realmente en Dios. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo aquí. Vuestra fe será probada, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Al igual que el oro se prueba, al igual como el oro se prueba, que es genuino por el fuego, así también la fe, sometida a prueba por aflicciones, va a mostrar que es genuina. Entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. cuando sea manifestada mi ancla, ¿te das cuenta? Cuando vea que en realidad todo lo que creí fue cierto. El hombre dice, eso no es cierto. El hombre dice, cuando yo me muera, no sé dónde voy a ir, pero no voy a ir con Dios, eso no es cierto, Dios no existe. Pues está en juego su eternidad, ¿verdad? Y yo prefiero apostarle de este lado, creer que Dios existe con todo mi corazón. A fin y al cabo, si llego un día delante de Él y Él no existe, ¿qué voy a perder? ¿Una vida sana, justa? Pues si tú no creíste y llegas delante de Él, ¿en qué te crees que sí era cierto? ¿Qué perdiste? ¿Te das cuenta? No sirvió de nada tu fe en esta tierra, tu esperanza que pusiste en esta tierra. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Fíjate lo que dice el verso 8. Iglesia, esto es lo que hay en nuestro corazón. A quien amáis sin haberle visto. Amas a Jesús. Esto es increíble. A quien amáis sin haberle visto. Jesús no es menos real simplemente porque no lo vea. Aunque no lo veo, sé que es real. Y sabes, y lo amo. Y no solo lo amo, creo en Él. En quien creyendo, dice el texto. Aunque ahora no lo veáis. Es lo que el mundo dice, no lo veo. No lo veo. Y la iglesia tiene que decir, no me importa, yo no lo veo, pero que lo amo. Y aunque no lo veo, creo en Él. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y no solo creo en Él, me alegro y me gozo por la esperanza que Él representa en mi vida. Tengo esa esperanza. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Te das cuenta? Esa es la esperanza que tenemos. El mundo busca salvación. Pero fuera de Cristo no hay salvación. Tarde o temprano todos van a dejar este cuerpo. Pero ¿dónde está puesta nuestra ancla? Si está en el cielo, vamos a tener salvación, ¿verdad? Si está en la tierra, no vamos a tener nada. Al fin y al cabo, comamos y bebamos. No hay esperanza en eso. La única esperanza viva, sincera, bienaventurada, es la que Dios nos ha dado a través de Cristo. Yo no quiero que te vayas este día sin tener esa esperanza. El día de hoy, entrégale tu vida al Señor Jesús. Cree en Él con todo tu corazón. Ten fe en Él. Cree lo que estamos viendo. Él entró como precursor al lugar santísimo. Porque ahí nos va a llevar un día. Vamos a estar ahí con Él. En la presencia de Dios. Justificados por la fe. Justos delante de Dios. Una vida eterna. Esa es la esperanza que tiene la iglesia. Déjame citarte Proverbios 14, verso 32. Proverbios 14:32 dice esto: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Es lo que tenemos. No tenemos temor a la muerte. Nuestro temor es cómo va a ocurrir probablemente, ¿verdad? Pero morir, no. Es un paso a la eternidad. Es un paso a estar con Dios. Y anhelamos ese día donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber temblores, ¿verdad? Ya no ver sufrimiento. Y es más real que lo que mis ojos el día de hoy pueden ver. Pero es real para ti. ¿Tienes esa esperanza? Tú decías un rato, ¿de qué lado estás apostando? Este mundo no te va a ofrecer más. En Cristo hay vida, hay esperanza. Solamente tienes que creer en Él. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, te damos gracias por darnos esta esperanza viva. Por haber enviado a Cristo, tu Hijo, tu único Hijo, a morir por nosotros, Señor. Para hacernos nacer de nuevo y darnos una esperanza que este mundo no puede darnos, Señor. Que este mundo en lo más fondo, en el fondo de su corazón, en lo más profundo de su corazón, lo busca, lo anhela, pero no quiere saber nada de ti, Señor. Y sin darse cuenta están despreciando esa esperanza firme, como leíamos, firme ancla del alma, Señor. Nosotros hemos creído en ti, y como leemos al último de Pedro, aunque no te vemos, Señor, te amamos, y aunque no te vemos, creemos en ti, y nos gozamos y nos alegramos por la fe, por esa promesa que tú nos hiciste en Cristo, tu juramento, tu promesa, cosas inmutables, Señor, que no cambian, en las cuales, Señor, tú no mientes y no cambias, Señor. Eso es suficiente para que podamos depositar nuestra vida en esa esperanza, Señor. Y quiero pedirte eso, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos salir de este lugar con esa esperanza viva, Señor. Poniendo el ancla de nuestra alma, no en esta tierra, sino en los cielos, donde estás sentado en tu trono. Un día vamos a regresar a casa. Y tenemos esa seguridad por ti, Señor. Ayúdanos a vivir correctamente en este mundo, en esta tierra. Que es así, Señor. Es efímera, Señor, no es segura. Pero tú eres seguro, Señor. Manténnos seguros por tu poder. Solo danos fe, ayúdanos a creer. Creer tus promesas, creer tu verdad. Y abrazar, asirnos de esa palabra, Señor. Creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entendiendo todas tus verdades, todas tus promesas. Y abrazándolas por fe, Señor. Gracias, Dios, porque en medio de todo lo que vivimos como país, ahora sabemos que hay esperanza. Ayúdanos como iglesia a despertar también y llevar esa esperanza a todos, Señor. Que todos puedan conocer, saber que hay una esperanza viva en este mundo que está en el cielo, Señor. Ayúdanos a hacer una extensión, Padre, de tu reino en esta tierra, Señor. Así como vimos a nuestro pueblo, a nuestra nación, levantándose, unánimes, esforzándose, Señor, permite que tu iglesia se levante unánime y se esfuerce en rescatar, Señor, a los pecadores de su ruina espiritual, de su desastre espiritual, Señor, a llevar tu evangelio. Llénanos de tu Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, dirige tu iglesia, Padre. Por favor, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.